Pasan 20 minutos de las 11 de la mañana. Rodeados de aromas muy nuestros, de nuestro campo, instalados aquí en la Expo Prado 2010, les proponemos viajar por unos instantes a los aromas y sabores de Italia, de la mano de un referente de su gastronomía. Nacido en Milán, criado en el campo, en una familia donde en realidad las mujeres eran las encargadas de la cocina, aunque él también daba una mano de vez en cuando con las mermeladas o las pizzas. Un adolescente que a los 14 años decidió meterse en el universo gastronómico, del cual eligió no salir más. Cocinó para Versace, viajó por el mundo y un día, cansado de esa vida, resolvió probar suerte en Argentina, donde se convirtió en el exitoso empresario gastronómico que es hoy, entre otras cosas. Nos referimos a Donato De Santis, chef italiano, conocido a través del canal Gourmet, a veces como el Tano de las bandanas. Esta noche, Donato, la cucina da Nord a Sud, va a estar presentándose a partir de las 7 de la tarde en la Sala Cinemateca 18, en 18 Casi Jaguarón, invitado especialmente por el Instituto Italiano de Cultura. Donato, bienvenido, gracias por estar acá con
nosotros. Muchas gracias, buen día, Gonzalo y Fiorella, qué linda bienvenida. Bueno, ¿podemos saludar a todo Uruguay?
Sí, claro, te está escuchando todo Uruguay, todo Uruguay. Puede haber un montón de gente que está pasando por aquí.
Hace bastante que no hacemos un evento así, bien italiano, bien con una convocatoria bien tradicional, regional, sacando un poco el polvito de los estantes con esta tradición que nos acompaña. Así que vamos a refrescar un poco estas tradiciones, que obviamente todos sentimos gran amor para el país que nos abraza, en este caso Uruguay o Argentina. Y vamos a ver un poco de divertirnos, ¿no?
Vos decís, estos países me abrazaron a mí, a vos te abrazaron.
A mí sí.
Bueno, por eso, a vos te han abrazado, a nosotros nos tienen desde chicos acá viviendo.
Ustedes son hijos directos.
Claro.
Yo adoptado.
¿Sí? Adoptivo.
Adoptivo.
Sos un hijo adoptivo que en realidad le da mucha difusión a la cocina italiana y disfrutás de las cosas de acá. ¿Qué cosas de la cocina argentina o rioplatense, por ejemplo, te gustan?
Y mira, ahí es interesante ver cómo se consuma, dejamos de lado la carne, porque obviamente es demasiado obvio, ¿no? Esto uh-huh. es de ambos lados, ¿no? Del río. Pero hablando del río, el pescado del río es algo sorprendente, ¿no? Y yendo hacia arriba también, hacia, digamos, todos los ríos que van hacia la parte del norte, y todas las ciudades que están cercanas de los ríos, ver cómo se consuma el pescado de agua dulce. Que es algo interesante que, no sé, bueno, en otros países también, pero me llama la atención.
¿Algún pescado en especial que no se pierdan de probar?
No sé, dorados.
El dorado, qué rico.
Tenemos tanta costumbre nosotros de consumirlo.
No, pero las ciudades cercanas de los ríos, sí. Lo ves en la ruta, viste, te lo venden recién pescado, o la pescadería, o en la familia. Es un poquito más parte de la dieta, digamos, semanal, no digo diaria, de comer pescado del río en este caso.
Eso fue una de las cosas que te conquistó, digamos.
Y me llama la atención porque podría decir que es algo típico, ajá, repito, más allá del consumo de la carne y de todas las ricas preparaciones, ¿no?, que se hacen.
Y marcando un poco la diferencia con la cocina que viste desde que naciste, con la cocina italiana, leíamos una nota que definías a la cocina italiana como un arriesgado matrimonio entre la locura y la pasión. A ver,
sí,
¿por qué esto?
Es una obra de teatro. Nosotros en Italia vivimos del teatro, de la locura, de la tragedia, de la alegría, de las celebraciones, de la vida también, como lo que se llama la desgracia, todo junto, ¿no? Uh-huh. Entonces la cocina es parecido, porque hay imprevistos, hay situaciones incontrolables, hay otras que son predecibles.
¿Cómo es en italiano predecible?
¿Cómo se dice? Predecible, ¿no?
No. Predecible en español.
Mira, es un médico.
Tranquilo, no va.
Ya voy 10 años, estoy perdiendo terreno.
Predecible, bien, Santiago nos da una mano.
Predictable en inglés.
Predictable,
bien. Ah, sí, internacional.
Taimur, vos. Lo buscaste en internet. No, vos ahí. Taimur en Egipto.
Predecible, no, prevedible.
Bien.
Prevedible, ha avuto un lapsus de genio. Prevedible.
Muchos años en el Río de la Plata.
Por la misera, tuve que abobinar el cassette. Pero llegó. Bien. No, bueno, entonces sí, la cocina es así, ¿no? Digamos, a menos que uno lo hace, ya pasa a ser rutina. Si es siempre igual, es rutina. Después le falta cariño, le falta espesor, le falta emoción. Entonces, si la cocina no tiene esto, no, no pasa a ser un alimento, que de hecho es un alimento para el cuerpo humano, ¿no? Pero como nosotros los seres humanos, viste, no paramos siempre a queremos más, entonces le damos esta poesía que se transforma en este acto que recién leíste, ¿no?
Ajá. Y hoy de noche va a haber ¿cuánto de poesía? Hoy a partir de 8 de la noche, 100, a partir
toda,
de las 7 de la
noche. Poesía, música, alegría, baile, no sé, comunicación, vibración, todo. Porque si nos juntamos, cuando el ser humano se junta, hace cosas maravillosas. No, cuando no está junto, obviamente está separado. Eso
¿y
es.
Qué sabores van a estar presentes esta noche? Por ejemplo, que identifican a Italia sabores, que no pueden faltar.
Mira, en una noche es difícil, pero traté justamente de hacer las tres puntas, que son norte, centro y sur. Quizás dejamos fuera algunos, pero traté de unificar lo que son ciertos sabores del norte. Por esto hemos hecho una interpretación de una baña cauda con una preparación con ajíes y focaccia. Luego nos fuimos al centro con una preparación de pasta, obviamente infaltable la pasta. En este caso ya tenemos dos pastas, tenemos un bonus track dentro del menú. Una pasta típica del centro, de Marchigiana. Después nos vamos al sur con dos preparaciones, obviamente de mi tierra, la Puglia. Hacemos una pasta totalmente artesanal, enroscada a mano, sagne incannulate.
No la tengo esa.
Sagna de hoja, perché del latino laganum, questa sagna, questa tira di massa che si enrosca con le mani, e luego con una salsa un condimento, mejor che una salsa, un condimento antiguissimo, che è il pan di ayer, tutto tostadito, con algo di anchoa, ajo, perejil, aceite di olivo, puesto arriba della pasta, e después le cartellate, il dulce, dulcis in fondo, già che stiamo con il idioma latin, base. Importante, esencial, no solamente la poesía, pero de la descripción de la varia palabra que usamos en este idioma, con la cartelate, que es un dulce muy barroco, de una masa enroscada, frita y condimentada con una ropa de vino.
Bien, me está preguntando gente, de repente alguien de tus acompañantes, ¿lo doy de noche con entrada gratuita en Cinemateca? Sí, bien, porque Ana Inés está como loca mandando mails. Sí, Ana Inés. ¿Sí? Están agotadas. Entradas gratuitas, pero están agotadas.
Las entradas están agotadas.
Lo de siempre.
Nos vas a tener que visitar más seguido.
Anda a la puerta que alguno te la vende por unos pocos billetes.
Bueno, pronto van a poner. Eso ponemos unas pantallas gigantes, ¿viste?
Claro, para hacia que... 18 de julio trabas todo el tránsito. Donato, ¿qué cosa tiene que tener un plato para conquistar? Yo no sé si el paladar del comensal. Yo te diría el paladar, el alma, los sentidos.
Y tiene que tener ese elemento sorpresa, porque sorpresa, aún la cosa simple, a ver, un ejemplo, vos comes una bruschetta, ¿no? Simple, tan pan tostado, viste, con algo, y si el pan está muy tostado o quemado, y el aceite de calidad más o menos, y no es una sorpresa, es como, bueno, picamos algo. ¿No?
Claro.
Esto del primer momento que te acerca, ni siquiera entre los dientes, pero en el... ¿No? El aroma que llega. Ah, entonces ya ahí estás volando.
Cuando... El aroma y la vista son como fundamentales para que uno se tiente, ¿no?
Primero, cuando abrí la boca, antes de morder, ya estás invadido de aroma. Entonces dices, wow, esto va a ser riquísimo. Es una fracción de segundo que después se transforma en el mordisco que uno dice, ¿no? Esta cosa. Entonces,
valió la pena.
Sí, valió la pena. Cosa simple, pero con los mejores ingredientes.
Mira lo que dice Güey de Cardona. No, a ver. Güey, Roxana, te mandan un mensaje. Díganle a Donato que se venga hasta Cardona. Tenés que hacer 200 y pico de kilómetros.
Y vamos.
Hacia Buenos Aires.
¿Cómo se llama?
Güey y Roxana. Son
Güey
dos
y Roxana. Ah, bueno,
dice, estamos haciendo un estofado de espalda impresionante.
Ah, bueno, el clima da, ¿eh? Da,
sí, se presta. Esto.
Manden algo.
Dice, quisiera saber el Facebook de Donato. ¿Da Donato?
Sí, da separado Donato, con una T, Cucina Paradiso, está una foto.
Ahí, acabamos de estar en él, tiene incluso un video del último que hiciste.
Del último local que abrimos.
Una apertura con algunos compañeros del Gourmet, además.
Sí, Danarda, Cristofa, Jean-Paul
Bondu. Cerveza italiana.
Sí, mucha alegría, la pasamos barba hasta las 5 de la mañana. No te digo, contamos la cerveza que tomamos, medio que no nos daba.
Bien.
No, era imposible.
Ya no podían ni contar.
Otro mensaje, y si quiero mandarle un gran saludo a Donato, lo vi mucho tiempo por Canal Gourmet, y supo acercarme a mis raíces, a las tradiciones de mis antepasados, venidos de la Liguria, también a la historia de la fusión de las culturas cuando los tanos se vinieron al sur de América. Gracias, te manda Néstor, desde Villa Española.
Grande, Néstor, un saludo, de vuelta.
Donato, ¿y qué pasa cuando vos tenés que conquistar con todo eso a un niño? Que tiene, de repente, elementos culturales muy pocos propios, y que lo que tiene es la gracia del sabor de lo que le pones por delante, claro, o del color.
Los niños tienen un paladar muy puro, desarrollado, se reconocen lo que les gusta, lo que no. van mucho por la vista, por esto es que a los niños se le tiene que hacer al principio, comida monocromática. O sea, si se le quiere hacer comer la famosa, no sé, ponele brócoli o la berenjena, el camuflado, sí, da, pero al final el gusto y que el aroma lo va a, si todavía no está listo, lo va a repudiar, ¿no? Pero si es el brócoli, por ejemplo, hay que ponerle brócoli adelante, nada más. Una, dos, tres, 10 veces, 15 veces, ¿no? Digamos, no la fuerza, pero hasta que en algún momento, como todos los adultos van comiendo brócoli, la pasan bárbaro, hace, ay, qué rico, le pongo un poco de aceite de oliva, ay, un poco de esto, del otro. El nene, la curiosidad, lo va a llevar, mira qué bien que la pasan, y yo me estoy perdiendo algo. Entonces, a la 15ª vez, te puedo asegurar que prueba. Después quizá no lo va a comer todo el plato, pero le va a quedar el gusto. Es un chip que queda en la memoria de las papilas gustativas. Y después en algún momento se le va a abrir este panorama. Se no se encierra a 4 o 5 sabores básicos, ¿no? Al frito, al dulce, cosa que después le hace daño eventualmente a su alimentación más completa.
Bien. Claro, ahora mencionamos hace un ratito el gourmet, que fue donde te conocimos.
Sí.
Te quería preguntar, ¿qué opinabas de este auge de la gastronomía en la televisión, este salto que dio a través del canal?
Y es algo, obviamente, que a nosotros nos ha dado la oportunidad, nosotros cocineros, de acercarnos a un público más masivo, ¿no? Antes estábamos en los restaurantes, de vez en cuando una nota en el diario. Cuando digo antes, te estoy hablando de antes de los años 70, porque no es de recién. Digamos, quizás en América Latina lo vivimos en los últimos 15, 20 años, esta explotación o explosión.
Explosión.
Explotación, explosión, las dos cosas, yo creo, ¿no? Bueno, gracias a los medios, obviamente, la gente se acerca a las novedades, a los platos, a los restaurantes, a las modas, etcétera. Entonces nos da a nosotros una oportunidad de hacerlo, en vez que recibirlo en el restaurante tipo de a 50 a la vez, de a cientos de miles a la vez, por esto que es un efecto dominó.
Ajá. Y entonces, ¿pensás que hoy por hoy un chef, a la hora de recibirse, más allá de todos los conocimientos que adquirió vinculados a la gastronomía, es importante que piense en algo más amplio? ¿Cómo se tiene que preparar un joven que quizá se quiere dedicar a esto?
¿A la parte así de masiva? Yo creo que, antes que todo, tiene que tener mucha experiencia, porque no es solamente, yo salgo de la escuela de cocina y voy a hacer un programa de televisión. Yo tengo 32 años de experiencia. O sea que esto, sumarlo a los años de vida, o sea, me da una cierta edad. O sea que es un poco difícil solamente ser, digamos, cari lindo, hacer un programa de cocina donde, bueno, es diversión. Porque diversión vos estás comunicando algo. Nos está comunicando algo, tiene que ser, por cuanto que sea divertido o no, o tiene que ser informativo y correcto. Correcto, respetuoso, y acercar a la gente al mundo de la gastronomía. Entonces, no es tan simple y sencillo hacerlo así porque, bueno, porque qué lindo hacerlo en la televisión.
Salto, ¿no? La fama, ¿no?
Claro. Sí, tiene que, creo yo, esta es mi opinión, tiene que tener algo de un sustento, ¿no? De sustancia, de espesor, de profundidad.
¿Hacemos una pausa?
Dale.
Ya seguimos. Son 37 minutos de las 11 de la mañana, seguimos compartiendo la mesa en la Casa de En Perspectiva, aquí en la Rural del Prado, con Donato De Santis. Entre otras cosas, hablando de la presentación de esta noche a partir de las 7 de la tarde en Sala Cinemateca, 18 de julio. Y Jaguarón, recordemos, es por invitación y las entradas se agotaron hace rato, o sea que seguramente encuentren ese revendedor que en la puerta dice "agotadas tengo", que es una cosa muy típica aquí. A ver, Donato, te cuenta un oyente, dice, el Tano es terrible porteño, haciendo buena cocina y mucha poesía colorida.
Terrible porteño.
No te dijo terrible versero, ¿viste? Eso es bueno.
O sea, es un halago.
Y de pie alguien dice, por favor, Donato, ¿cómo se hace el saltimboca?
Saltimboca, salta en la boca. Es una ternera, son escalopes muy muy finas, que se cocina realmente vuelta y vuelta, apenísimamente enharinada, pero nada, si pasada ahí, espolvoradita, después se pasa vuelta y vuelta en una sartén, mezcla de manteca y aceite, pero poquito, una cucharadita de cada una, bien tipo casi crocantito, y se vino blanco, algocito de gotita de limón al final, y se sirve, ya está. Se viste, bueno, levanta todo el juguito.
El que preguntaba el saltimboca, ahí lo tiene.
No, perdón, me olvidé. No, espera, me falta. El saltimboca, en este caso, es el escalopine. El saltimboca le falta una hoja de salvia y prosciutto. o sea, jamón.
Sí.
Se le pega a la fetita una hoja de salvia, un poco de jamón, ese, justo para hacerlo como un, si fuera un mini, un sandwichito, digamos, ¿no?
Sí, sí.
Ese pasan, ahí sí se pasan por harina, uno por uno, en la sartén.
Muy bien.
Bien. Este año te la jugaste por el lado dulce, ¿no? En la propuesta de este año es Dolce Italia.
Dolce Italia.
¿Cómo llegaste a la parte de la pastelería, repostería?
Es que yo empecé como pastelero, esto no lo sabe poca gente, pero empecé como heladero y pastelero y repostero, no sé cómo se dice.
Sí, repostero.
Repostero, ¿no? Cuando era muy, muy chiquito siempre me quedé con la gana y los postres me salen muy bien, sí, por lo menos así dice mi mujer, ¿no?
Esto es bueno.
Bueno, jugamos en familia, pero quise hacer una propuesta más que diferente para completar, ¿no?, el ciclo o agrandar, porque me faltan todavía varias cosas para demostrar todavía al público que le interesa la cocina italiana, luego de un lindo capítulo de Villa della Pasta, con lo cual ganamos un lindo Martín Fierro el año pasado, y ahora la parte de dolce, porque tenemos dulces realmente interesantes y arcaicamente ricos.
Sí, por ejemplo, algún postre italiano de esos que es característico.
Realmente Italia es tan grande, son 8.000 comunas, ¿no? Más de 8.000 comunas, y cada uno tiene un postre suyo. Esto viene todavía de la Edad Media, donde se empezaron a diferenciar entre sí. Entonces tenés desde el panforte al pandoro, scroccanfusi, il frustingolo marchigiano, cosa che sicuramente ninguno te suena, no? Allo comune, però sono realmente tan popolari localmente che è difficile dire il postre, perché l'Italia è un paese dolce, per questo dolce Italia, ma che del postre, il postre è più americano, è più francese, è più questa cosa cremosa, altissima, sì, sì. De tortas, no? Noi abbiamo, ma sarà della torta di manzana che in tutto il mondo si hace, in tutta la casa, però abbiamo cose come cannoli alla siciliana, cassata alla siciliana, non so, un montone di biscotti, prodotto a base di almendra, avellana, sono tan locali che è difficile realmente encontrar uno che sia il postre, quizás el tiramisú, que ni siquiera es un dolce al cucchiaio, ¿no? La panna cotta, que son un poco más modernoso, más de una época 50-60, posguerra, ¿no?
Bien. Está por estos días presentando también Cucina Paradiso, tu último libro.
Exacto, sí.
Convive, a ver, Donato, docente, conductor de televisión, chef, escritor,
empresario.
¿Cómo viven adentro del cuerpo todos ellos? Adentro de la cabeza.
Son pequeñas avenidas que se abren de una gran arteria que es el espíritu empresarial, digamos. Después de tantos años vas explorando de esos diferentes lugares que el mundo mismo te va pidiendo y tratar de hacerlo acorde a una única filosofía, en este caso que es una comida tradicional, bien con raíces extremadamente italianas. Entonces, por un lado haces una empresa de catering, después abrir el local donde la gente puede degustar la comida que haces en la televisión, luego lo volcas en un libro, volcas un poco la historia de tu vida, como pasó con Cucina Paradiso, donde empecé a contar historias, anécdotas con fotos y recetas. Hicimos un libro que pesa 1 kilo. Eso es una linda representación de algo culinario, 1 kilo del libro con 200 recetas y muchas informaciones prácticamente íntima, donde el cocinero se sentó y quiso contarse, ¿no? Quiso contarse y consapevole, como dice Concho, con el conocimiento de hacer una historia no solamente única, pero extraordinaria, porque contada por un individuo, pero muy común a cualquiera que haya viajado o que tenga raíces italianas, ¿no?
Ha ido cambiando el mundo de la gastronomía, como ha ido cambiando todo, ¿no? ¿Qué sentís que la gente pide ahora a la hora de probar un plato? En un momento tuvo como un pequeño auge la cocina de fusión. ¿Cómo va cambiando eso?
Yo creo que la gente busca emociones, ¿no? En todo, en un tema musical, en una película, en un, no sé, en un discurso, en un libro, la emoción, algo que te mueva. Y yo creo que al fin y al cabo es eso. La cocina fusión existe desde siempre. El hombre ha fusionado desde que descubrió el fuego y puso una carne, una hierba, ya está fusionando no solamente carne, pero le puso una rama de algo encima. Después empezó a buscar bayas de otro lado, después viajó, trajo semillas de un lado al otro. La fusión existió siempre, el hombre está constantemente en la búsqueda. Entonces, en términos de marketing, el término fusión marcó un grupo, una tendencia de personas que necesitaba identificarse, ¿no? Como sucedió con la Nouvelle Cuisine, como sucedió con la cocina macrobiótica, con la cocina, espiritual, donde cada uno que se inventó un momento necesitaba poner una etiqueta. Y esto pasó con la cocina fusión.
Donato, recién hablabas, decías, bueno, las múltiples avenidas que pasan por uno con el tema de emprender, hacer y demás. Es que hoy en día competir en el mercado cuando uno es un chef nuevo implica meterse en algo más que estar detrás de la cocina.
A ver, entiendo la pregunta. O sea, ¿qué implica?
¿Qué implica ser un chef? O sea, hoy en día ser chef, la gente que sale, tiene que saber que estar detrás de la cocina es solamente una parte de esto. Sí. Que hay que buscar diversificar.
Sí. Hay gente que está contenta de estar en una cocina, ¿no? Hay otro que está contento de estar ahí, hacer sus platos, vuelve a su casa y está feliz. Yo he buscado un poquito más por una cuestión de que la parte exterior a mí me ha pedido más, ¿no? Entonces me aventuré en esta, justamente en esta avenida, encontré terreno fértil, encontré que me gustaba, encontré que me empecé a rodear de colaboradores, que eso es muy importante, colaboradores que sepan entender, que no sea solamente persona X, que tenga un alma también y que coincidan con el concepto de uno y que lo disfruten y que lo vivan conmigo para poderlo distribuir en una manera, no digo popular, pero en un poquito en gran escala, para llegar a esta persona justamente que piden encontrarse con estas emociones en un libro, en un catering, en un plato, en un sándwich, en una pasta, en un risotto, en una manifestación como la que vamos a hacer esta noche, ¿no? Esta cosa que necesitas para completarla, meterte un poquito más, ¿no? Que de la cocina.
Donato, gracias por haber compartido estos minutos con nosotros.
Por favor.
Bienvenido de vuelta, Uruguay.
Nos vemos esta noche.
Dale, chao. Sí.